Defensa, Guillermo Botero, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial y afectuoso saludo.
Gracias, ministro. Antes de entrar sobre los temas, yo quería preguntarle y sugerirle respetuosamente si se pudiera cambiar los mecanismos de información sobre temas tan sensibles que cada rato enfrenta su despacho. Le doy dos ejemplos, lo que pasó con la información de Huacho y lo que pasó con la información del niño en el departamento del norte de Santander. Yo pues entiendo que usted, igual que a nosotros, le dicen unas cosas y pues uno le cree al gobernador o uno le cree a la fuente militar o a la fuente de inteligencia. Pero algo está pasando, hay un cortocircuito en donde damos por herido a un señor, damos por muerto a un señor, damos por liberado a un niño, y después resulta que no, que la cosa no era así. Ministro, ¿reconoce usted que por ahí hay algún cortocircuito?
No, Julio, vámonos por partes. Lo que sucedió con el Huacho yo creo que lo explicó ya con suficiente claridad el general Mejía. Él recibió una información, esa información me la transmitió a mí, yo se la transmití al señor presidente. El general Mejía declaró públicamente que había sido un error de él, que le habían dado una información que era incorrecta y que sabía y existía la posibilidad de que fuera herido, pero que hasta que no terminara la operación no se podía decir absolutamente nada. Eso en el caso del Huacho. En el caso del niño, ni el ministerio nunca se pronunció sobre la liberación del niño. No existe una sola comunicación mía, una frase mía, y no conozco la de ningún integrante de las Fuerzas Armadas que ya haya pronunciado sobre el mismo. Ninguna. El gobernador de Santander sí se pronunció.
Ministro,
de Norte de Santander, perdón.
Pero nosotros sí conocemos de un integrante de la Fuerza Pública que se pronunció. El alcalde Contreras dijo que el comandante de la Fuerza de Tarea, Vulcano, general Quirós, fue quien le confirmó que, en efecto, el menor había sido liberado.
El alcalde dice que le dijeron, habría que irse al dicho del oficial Quirós.
Ministro, justamente sobre el secuestro del menor Cristo José, que se ha conocido en las últimas horas desde el Congreso de la República, la senadora Paloma Valencia ha empezado a indagar si en efecto lo tiene el ELN, porque conocemos que en 2016 el padre de Cristo José fue baleado por esta guerrilla.
Pues yo lo único que les quiero decir es que esta es una información de carácter reservado, que este es el tema más sensible que yo he manejado en los 60 días que llevo en el ministerio, y que él mismo está bajo una reserva absoluta. Y yo había consideración de lo execrable que es el secuestro, pero más en un niño, pues en esto hay que ser supremamente prudentes. Y yo mantendré la prudencia y el silencio hasta tanto esto no avance de manera significativa y verdaderamente tengamos algo que comunicar a la opinión pública. Por el momento lo que uno diría que tiene que hacer es guardar absoluta prudencia. Es un caso demasiado sensible y cualquier comentario, desatino, malinterpretación, como ha podido pasar con ese oficial, tiene unas consecuencias imprevisibles. Así las cosas, pues les pido que comprendan. Pero esto también motiva a la propuesta del presidente Duque, que ya tuvo apoyo del Partido Conservador. Definitivamente aquí se necesita cadena perpetua para los violadores y los secuestradores de niños.
Bien, ministro, estaremos pendientes de ese tema y del caso del niño. Le cambio de tema. Ayer el presidente se refirió a que fueron dados de baja 5 integrantes del Frente 36 de las FARC que fueron los responsables directos del asesinato de los 3 geólogos.
Sí, señora, efectivamente en zona del municipio de Yarumal, efectivamente una operación militar el día martes. El día miércoles ya se pudo entrar tranquilamente porque había mal tiempo y todavía no estaba suficientemente protegida el área, y pudimos establecer la muerte de 4 personas en combate y posteriormente una más, para un total de 5, que fue abatida horas más tarde y que hacen parte de una unión que hay entre el Frente 36 y el Frente 18 al mando de Cabullo.
Sí, ministro, también quisiéramos preguntarle por las noticias que han salido en las últimas horas sobre la mesa de diálogos con el ELN. Iniciar primero con cuál es el impacto que usted le ve sobre la mesa con relación a la circular roja del Interpol que fue proferida en los últimos días contra el comandante Gavino.
Soy muy respetuoso del fuero del doctor Miguel Ceballos. Yo le pido muy respetuosamente que le traslade esa pregunta al doctor Miguel Ceballos. Todo lo atinente a la negociación con el ELN lo maneja el señor presidente de la República a través del doctor Miguel Ceballos. Él es la persona, el vocero sobre ese asunto, y yo les pediría que se remitan a él.
Y en las últimas horas también se conoció una carta del negociador Gavino. Están pidiendo la mediación de la Comisión de Paz del Senado. ¿Qué ha conocido usted como ministro de Defensa? Sabemos que usted no está directamente involucrado en la negociación, pero es una noticia, un anuncio que le interesa a todos los colombianos. ¿Cómo va la movida para reactivar la mesa?
Le remito esa misma pregunta a mi respuesta anterior. Es el doctor Miguel Ceballos, como alto comisionado de paz, la persona que está adelantando eso en representación del señor presidente. Yo diría que él es la persona idónea para dar respuesta a ese tipo de preguntas que ustedes me formulan. Yo estoy solo para apoyarlo a él, pero verdaderamente el vocero en ese tema es el doctor Miguel Ceballos.
Sí, ministro, mire, yo quisiera preguntarle sobre el tema de las FARC. Ayer salió un informe de la Fiscalía en el que asegura que sí obtuvieron 19 billones de pesos en 20 años. ¿Qué información tienen en el Ministerio de Defensa?
La información la está manejando el fiscal, hace parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía. El Ministerio de Defensa no adelanta ninguna investigación, ni en este ni en ningún caso, sobre asuntos judiciales. La Policía Nacional, a través de unos órganos de investigación, colabora bajo las instrucciones de la Fiscalía General de la Nación a ayudarle en sus procesos investigativos y transmite la información que obtiene directamente a los fiscales delegados para ese propósito por el Fiscal General de la Nación ante la Policía Nacional.
Ministro, cambiando de tema, ¿cómo es posible que un helicóptero sofisticado deambulara por el Chocó con 330 kilos de coca atribuida al líder del Clan del Golfo, alias Otoniel?
Porque tenían antes la posibilidad y estaba muy permeada la frontera con Panamá. En buena hora estuvimos en Panamá con el presidente Varela y los acuerdos de cooperación que se han venido haciendo con el gobierno panameño permiten unas actividades conjuntas, y esto es bueno resaltarlo. La captura del helicóptero y demás fue gracias a operaciones conjuntas desarrolladas entre Panamá y Colombia. Hoy en día las dos fuerzas están trabajando al unísono y se acabó ese jueguito que estaban en Panamá, se venían para Colombia, estaban en Colombia, se iban para Panamá y como no había competencias, pues simplemente cesaban las persecuciones. Hoy en día, trabajando conjuntamente, podemos tener muchísimo más control sobre las zonas cercanas a la frontera entre Panamá y Colombia en unas operaciones combinadas, aprobadas por el presidente Varela y el presidente Duque, y de la cual participamos los dos ministros, el ministro de la Seguridad allá y el Ministerio de la Defensa aquí.
Vale. Señor ministro, yo quiero volver a lo de el niño secuestrado, porque quiero contarle algo. En una entrevista con el padre aquí en la W, el padre dijo en la entrevista que el general Quirós lo había llamado. Usted me dice, bueno, pues confronte la versión de Quirós que es distinta. Y yo, pues naturalmente, le entiendo que usted contraste las dos versiones, es lo que corresponde. Pero tengo una inquietud, ¿es cierto que, como en el caso de Huacho, va a ser sancionado alguien por haber dado una información equivocada dentro de las fuerzas militares, no a nivel de general, sino a otro nivel?
Si llegara efectivamente a comprobarse eso, sí, Julio, se adelantaría un proceso disciplinario con las debidas garantías del debido proceso. Desde el principio fuimos muy claros en la orden que esto lo manejaban únicamente generales. Los generales no podían recibir la información de las otras personas. Algunos generales, en el momento en que ocurrieron los hechos, estaban en Cúcuta. Después se desplazaron hacia Ocaña y posteriormente al Carmen y a Convención. En ese momento quedó centralizada la información en los generales, informando directamente al general Gómez, comandante del ejército, al general Mendoza, que está encargado de la Policía Nacional frente a la enfermedad del general Nieto, y ellos le transmitirían al general Mejía y el general Mejía a mí. Y yo, pues, le daría curso a esa información en la mejor medida. Eso fue lo que se acordó. O sea que si hubo un incumplimiento de una orden, claro, si no hizo un proceso disciplinario. Habría que ver si eso efectivamente así ocurrió o si la versión es diferente. Es que lo que pasa es que en estas cosas hay que tener un cuidado súper especial para que precisamente no haya malos entendidos.
Pues, ministro, solo nos resta agradecerle, aclarar todas estas noticias y aprovechar para desearle un buen fin de semana.
Muy querido Julio, muy amable, muchas gracias, y esperamos que en el día de hoy el niño sea liberado. Es un crimen execrable.
Ojalá, estaremos pendientes. Es el ministro de la Defensa.